los universos que aprenden el color de la nostalgia. Sin besos, sin palabras, el niño es quien la abraza y aprieta los tobillos a su espalda. Atrás de las pestañas hay soles que se bañan y mundos al revés que valen nada. No te vayas. No te vayas. No te vayas.
La hora exacta en San Joaquín.
5 de la tarde en punto.
Te informa, te divierte, te acompaña. Es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu radio San Joaquín.
Radio San Joaquín presenta Juntos Hacemos Comunidad. Un ciclo de programas donde conoceremos actores relevantes del quehacer social de San Joaquín. Un punto de encuentro para compartir experiencias que enriquecen a nuestras organizaciones. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Juntos, hacemos comunidad. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos, bienvenidas, amigas y amigos, ¿cómo les va? Un gusto saludarles nuevamente en nuestro tercer programa de Juntos Hacemos Comunidad, acá en el 107.9. Este programa que llega a todos ustedes gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional Metropolitano. Grandes temas que estamos seguros son de interés para todos los vecinos. Partimos con la vivienda, partimos también con el tema de la seguridad, ¿cierto? Ahí con integrantes de la comisaría. Y hoy día es un tema que sin duda siempre está en la mente de todos los vecinos y vecinas, particularmente de nuestros auditores que siempre están llamando continuamente para hacer alguna consulta, alguna acotación, también algún reclamo por el tema de la salud pública, que es el tema que nos convoca hoy día. Y para ello tenemos un panel de lujo. Nos acompaña en primer lugar don Álvaro Medina Cisternas. Él es el director de la Corporación de Desarrollo Social, que todos conocemos como la CORMU, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, don Álvaro?
Bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir. También estamos con un amigo de la radio que habitualmente siempre nos visita. Él es del Consejo de Desarrollo Local, don Juan Santis Gárate. ¿Cómo le va, don Juan Santis?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Jaime.
Hoy día viene por la salud.
Correcto.
Hoy día, otra vez sí. Venido por lo allegado.
Correcto, sí.
Un montón de temas que maneja ahí don Juan Santis. También le quiero dar la bienvenida a Doris Cherkasin. ¿Así se dice, no?
Cherkasin.
Cherkasin, ya. Doris Cherkasin, ella es de Vida Sana, de la sede vecinal que está en Toro y Zambrano, la número 20. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias.
Y también nos acompaña del programa Más Adulto Mayor, la señora Rosa Figueroa. ¿Cómo le está, señora Rosa?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bienvenida, bienvenidos. Bueno, y vamos a entrar de lleno a este tema de la salud pública. Y vamos a partir con don Álvaro Medina, el director de la Corporación de Desarrollo Social. Y bueno, como usted verá, nuestro panel está compuesto en su por su mayoría por el ámbito comunitario, ¿cierto? Los usuarios, los beneficiarios del programa Más Adulto Mayor, del programa Vida Sana. Y cuéntenos a grandes rasgos cuál es la política que implementan desde la corporación para entregarle salud pública a todos nuestros vecinos.
Bueno, desde la corporación a nosotros nos toca administrar una parte de la salud pública, ¿cierto? Que es la que depende de los municipios, ¿cierto? Que es lo que se conoce habitualmente como la atención primaria, ya que es una estrategia de salud en comunidad que tiene por objeto abarcar la salud desde el punto de vista de la atención, pero más bien desde la prevención, ¿ya? Por eso que existen estos grupos comunitarios, tanto de Vida Sana como el Adulto Mayor Autovalente, que son estrategias insertadas en la comunidad y que nosotros desde hace 2 años tomamos una decisión de sacarla un poquitito de los CEFAM, porque habitualmente estas estrategias estaban más orientadas desde el centro de salud y nosotros las hemos puesto directamente en las comunidades, así como kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales trabajan directamente en los centros de adulto mayor, en las unidades vecinales, haciendo una parte que es muy importante, que es la labor más preventiva, acercándola a la comunidad y pudiendo formar grupos que, haciendo ejercicio, por ejemplo, informándose acerca de la alimentación saludable, estamos abordando una parte importante, ¿ya? Pero no es la única parte. También nos toca hacernos cargo de la otra parte, que es la atención directa de los centros de salud, de la atención médica, de la entrega de los medicamentos, y que es toda la parte que finalmente es la más demandada, porque en general, yo creo que para bien o para mal, la gente lo que más nos demanda es atención directa, ¿cierto? Que lo vea el médico, que lo vea la matrona. No es poca la gente, a excepción de los consejos de salud, yo creo que tienen muy incorporado por las capacitaciones que ellos han recibido todo, el tema de demandarnos prevención. Pero la mayoría de la gente lo que más nos demanda es la hora del médico, oportuna, ¿cierto? Cuando realmente estoy enfermo y no 2 semanas después, y la entrega del medicamento, ojalá en el mismo momento que me atiendo, ojalá no teniendo que esperar. Entonces ahí yo creo que hay que hacer una distinción cuando uno habla de salud pública, ¿cierto? Y que pasa lo mismo a nivel país, uno habla de salud pública, una parte tiene que ver con los parámetros de cómo es la salud de nuestra población, ¿ya? Y que en Chile, a pesar del financiamiento que no es uno de los mejores financiamientos de la región, ¿cierto? Y si uno se compara con otros países, está dentro del promedio, o sea, el 7,2% del Producto Interno Bruto de Chile se destina a salud. En Cuba, por ejemplo, el 11%, en Estados Unidos el 14%, y en otros países desarrollados es más. Pero a pesar de que el financiamiento no es el mejor, tenemos buenos resultados. Tenemos resultados que se miden en la esperanza de vida al nacer, en la mortalidad infantil, en la atención profesionalizada del parto, que en Chile cerca del 98% de los partos se atienden con un profesional en un hospital. Pero a la gente, esos indicadores, ¿cierto? Que muchas veces los salubristas, ¿cierto? La gente que se dedica a la salud pública se siente satisfecho. Ahí hay una brecha importante con lo que la gente percibe, ¿cierto? Que cuando voy a pedir una hora al consultorio no quedan horas, o cuando quiero retirar el fármaco tengo que esperar más tiempo, y eso tiene que ver con un área que es la satisfacción de los usuarios, ¿cierto? Y cómo nosotros, como autoridades y como las personas que nos toca gestionar este sistema, tenemos que estar escuchando, mirando y interviniendo en los modelos de atención, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un grupo, por ejemplo, de la población que es la gente que trabaja, que no puede estar todo el día en el consultorio pidiendo la hora, y por lo tanto tienen cierta insatisfacción. Y además se da la paradoja que son parte importante de los que financian el sistema, porque ¿qué es lo que nos dice la gente? Nos dice, oiga, a mí me descuentan el 7% de mi sueldo para un sistema que cuando yo lo quiero ocupar no está disponible para mí porque funciona de 8 a 5, tengo que ir a pedir la hora al consultorio. Entonces ahí hay una brecha, ¿cierto? Cuando hablamos de salud pública, entre lo que son los indicadores macro de nuestro país
y los micro.
Y claro, y como la microeconomía, ¿cierto? Que en el fondo es finalmente el, 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 cuando yo quiero ocupar el sistema, espero que esté disponible para mí.
Bueno, ahí tenemos ya una visión de parte de quienes administren el sistema municipal de salud pública, una parte, ¿cierto?, como nos explicaba muy bien ahí don Álvaro Medina. Y desde los usuarios, desde los consejos de desarrollo local, desde los consejos de salud, bueno, tenemos aquí la voz autorizada de un emblemático dirigente, no quiero decir antiguo, pero no, pero un gran dirigente, don Juan Santis. Juan, cuéntanos tú, desde los usuarios, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de cómo se implementa la salud acá en nuestra comuna?
Mira, para nosotros, como dice Álvaro, hemos aprendido dentro de estos 20 años que llevan los consejos en la comuna. Para nosotros, la desigualdad que existe en Chile, donde existe más, en el tema de la salud. Cuando Álvaro lo decía, el tema del 7,3% del PIB, también hay que decir que el 4% solamente es para la salud pública. Dice 4% para la salud pública, que va al 80% de los chilenos. Y el otro resto de lo que habla del PIB en salud, va para la ISAPRE y las Fuerzas Armadas. Entonces, tú sabes que la ISAPRE son para 3 millones de personas. Para las Fuerzas Armadas serán 100.000 personas. Y nosotros que tenemos el 80%, esto no ha avanzado nada. Yo te puedo decir que está la cifra ahí, que en el año 73 era un 3,5. Hoy día llegamos al 4%. En 47 años ha subido muy poco. Entonces, este tema de la desigualdad que existe en Chile, en salud sí que hay muchas brechas.
Y en el ámbito comunal, ¿cómo ves tú que se implementa? ¿Cómo trabaja la municipalidad? Tú que tienes ahí a los consejos de desarrollo de todos los CEFAL, los CECOF, ¿cuáles son las principales demandas de los vecinos y vecinas?
Mira, nosotros estamos contentos, un ejemplo, con la situación, con el trabajo que se hace de la salud aquí en la comuna. Aquí como infraestructura, yo creo que somos pioneros. Un ejemplo también, el tema de los CECOF, nació aquí en San Joaquín. En San Joaquín nacieron los CECOF, que son ejemplo para todo el país. El gobierno central lo tomó como política nacional. Nosotros acá en San Joaquín tenemos buena infraestructura, tenemos buenos profesionales, pero tenemos que revisar otras cosas. Como decía, el tema de la prevención y promoción. Ustedes saben que aquí a San Joaquín llegaban 17 millones de pesos para 90.000 personas a hacer prevención y promoción. Pero hoy día no. Hoy día hay que participar en un concurso. Y creemos que donde hay que picarle más el diente es en promoción de la salud, porque si no sería la salud un saco roto. Un ejemplo, nosotros el otro día conversábamos con ellos y veíamos que cómo venden los remedios en las ferias. La gente se automedicina sin saber nada. Cómo venden los fideos, el salmón, el yogur, el aceite a 40 grados de calor. Tiene que haber una cadena de frío. Entonces, en eso estamos más preocupados a través de estos 20 años.
Sí. No, es increíble la cantidad de remedios que se venden en la feria. Yo he visto ahí... uno no sabe de dónde vienen esos remedios, si están vencidos o no, pero es un tema sin duda que hay que analizar. Bueno, hemos tenido la visión de la autoridad, ¿cierto?, la administración, de los usuarios, pero hay dos planes que son bien importantes que se desarrollan gracias a la Corporación de Salud, y tienen que ver con el programa MAS, el MAS Adulto Mayor, y el programa Vida Sana, que es para la gente que aún no es adulto mayor. Yo quisiera partir con Doris, que viene desde la sede de la Junta de Vecinos número 20, ahí en Toro y Zambrano, y que participa en un grupo de Vida Sana. Cuéntenos, Doris, ¿cómo se integró usted a este grupo? Y cuéntenos qué es lo que hacen ahí en Vida Sana.
Con una visita a la doctora, que siempre estaba con dolencias y con malestares, ella me derivó al grupo de Vida Sana, porque no solamente uno puede solucionar sus problemas en base a medicamentos, también a veces el sedentarismo o también la falta de interés que uno le pone al salir de un metro cuadrado donde uno está, eso también a uno la enferma mucho. Entonces la doctora me derivó a este grupo, en donde dos veces a la semana nosotros tenemos diferentes tipos de ejercicios y como monitora a una kinesióloga, a un psicólogo y a una nutricionista. Entonces ellos van de la mano con nosotros y nos llevan y nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer según nuestras necesidades, porque no todas las personas ni toda porque es familiar. No solamente van personas de mi edad, sino que van personas de diferentes edades, incluso van niños. Entonces, según las necesidades, según las etapas en las que estamos pasando, es el tipo de ejercicio que nos están haciendo y uno se ve que va bien avanzado, porque en el caso mío personal, a mí se me han pasado bastante mis dolencias. O sea, el hecho de estar sumido en un lugar, a veces, solo con el hecho de salir y participar y estar en círculos con demás personas y donde a uno se preocupan de uno en la parte de salud y en la parte psicológica, eso ayuda bastante.
O sea, no es llegar y ponerse a saltar, sino que...
No. Son terapia, o sea, eso no es que te digan vaya, salte 10 veces, haga 50 abdominales y pa' su casa, no. No, es según las necesidades de cada uno. Es más, es grupal, pero es individual a la vez.
¿Y usted qué dolencias tenía? Sí que se puede saber.
Sí. Yo tengo trombosis crónica.
Ya.
Y fibromialgia y tendonitis.
Ya, ya.
Son varias cosas.
Ya, o sea, son... Pero lo ha logrado manejar.
Sí.
Ya.
Sí, hay hartas cosas, o sea, no solamente es eso, sino que ellos te apoyan mucho en lo que uno pasa, porque a veces uno dice, oh, yo no estoy trabajando porque me duele esto, me siento muy mal y todo eso, pero a veces es solamente salir del estado donde uno está.
¿Es un equipo multidisciplinario el que está ahí en el Vida Sana, aparte del instructor físico, que hay kinesiólogo, qué hay?
Son kinesiólogos, psicólogos y nutricionistas.
Ya, perfecto. Mire, ¿eh? Uy, ¿qué pasa con los adultos mayores? Señora Rosa Figueroa, usted del programa Más Adulto Mayor, cuéntenos dónde se reúnen.
Ya, yo pertenezco al grupo Más Adulto Mayor Autovalente.
¿Ya?
Empezó a funcionar hace aproximadamente 4 o 5 años. Y yo, por ser de la directiva de la Junta de Vecinos, fueron a hablar conmigo y por eso me integré.
¿Ya?
Partimos con Camila. Camila, que fue a tener una huevita, una kinesióloga y una terapeuta. Seguimos ahora con otros kinesiólogos que nos hacen mucho ejercicio, que son Felipe, Camilo, excelente. El grupo está constituido por aproximadamente 35 personas, pero está abierto a que la persona mayor de 60 que llegue a hacer los ejercicios, los puede hacer, se le adecúan a los que tienen problemas, no los que tienen problemas de andar en silla, esta mañana justamente llegaron 2 personas con bastones.
Ya.
Hicieron ejercicio en la silla y el resto de pie para distintas partes. Además, ese grupo le da alegría a la gente mayor, la saca del encierro, las ayuda a mover la cabeza. O sea, hacen juego, usar la memoria, conversar entre ellos, convivir. Tenemos convivencia muy a menudo. A la vez hemos tenido algunas visitas. Pensamos hacer otras, al museo, por ejemplo.
¿Ya?
Al museo interactivo. Otra cosa es, el grupo se formó y formó un grupo de adulto mayor que se llama Sonríe Más y Vive Feliz.
¿Qué falta no hace eso, ah?
Es justamente por eso se eligió ese nombre.
¿Ya?
Ya. Y la gente así se integra y realmente es un grupo que es muy, muy activo. La gente participa, los kinesiólogos son realmente fabulosos. También hemos tenido, nos hacen charlas de la salud, de la alimentación. Nos aconsejan y realmente el adulto mayor es muy bueno para automedicarse. Hacen hincapié en que los medicamentos son personales para cada uno. Ya, cuando han habido problemas también lo han atendido con respecto a la presión, hacen consejos de distintas maneras. Los ejercicios son realmente adecuados para nosotros, no son para cada persona, pero sí son grupales, ya que nos afecta, la mayoría de las cosas afecta a toda la gente mayor, más o menos igual, que la artrosis, que la artritis, que las rodillas, distintas cosas, ¿ya? Y ellos realmente, y nos dirigen. Cualquier duda, dice, tal cosa, nos dirige hacia dónde podemos hacer. Eso es lo que yo les puedo decir, realmente fabuloso, y les ha hecho muy bien a toda la gente, y siendo una comunidad muy chica, y realmente de adultos mayores, todo el barrio. Yo soy de la Junta de Vecinos número 11, Población Musa.
Ya.
Muy chiquitito y no hay gente joven mayormente, predomina la gente mayor. Así que realmente ahí está. Y no llega, no atiende solo a ese sector, sino que si se atienden acá y los derivan para allá, bien recibido.
Muchas gracias. ¿Eh? Importante eso, porque nuestra comuna de San Joaquín está por sobre la media nacional en la cantidad de adultos mayores. ¿Eh? Y siempre se habla, el otro día, siempre se habla de que la comuna está envejeciendo y todo eso. El día viernes pasado, acá afuera, acá en Pintor Murillo, se hizo una caravana por la lactancia materna. Y a mí me llamó gratamente la atención, pero en un país que se habla a veces tanto del aborto, que es un tema justo sin duda, pero tampoco se habla de la maternidad, y a mí me dio mucho gusto ver a un montón de niñitos con sus mamás, incluso andaban hasta con los papás ahí, por el tema de la lactancia materna, que sin duda es un tema importante. Don Álvaro, bueno, aquí tenemos dos casos de beneficiarios, ¿cierto?, del programa MAS, del programa Vida Sana, que esto también va en la línea de la prevención, ¿no?
Sí. Claro, yo iba a destacar justamente eso, la importancia que tiene lo que decía Dori, ¿cierto?, y la señora Rosa, que es cómo yo me cuido, cómo yo pongo también mi granito de arena, ya, porque muchas veces la gente espera harto del sistema de salud, pero no pone mucho de su parte, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene que cuidarse, hacer actividad física, comer sano. Y eso es parte también de la función de los profesionales de salud que están incorporados en estos programas y se dedican casi exclusivamente a eso, a fomentar, ¿cierto? En el tema del adulto mayor, yo quería destacar que nosotros estamos trabajando como municipio una línea tratando de abarcar las distintas áreas, ¿ya? Un tema es lo importante, y son ya cerca casi 700 adultos mayores que participan en nuestro programa MAS, que están ganando años de vida saludable, años de autovalencia, ¿cierto? Haciendo ejercicio pueden estar mucho más tiempo mejor. Hoy día, mis dos padres son adultos mayores, hoy día tienen sobre 75 años y están en buenas condiciones, y eso es lo que uno espera, ¿cierto? Un adulto mayor que en la medida que va llegando ya a la cuarta edad, ¿cierto? Que son más de los 80 años, que mayoría de la gente vive hoy día sobre los 80 años, tenga una buena calidad de vida, sean años felices, donde pueda hacer las cosas que quiere realizar y disfrutar de la vida, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros hemos generado una política que tiene varias vertientes. Uno, esto es lo preventivo en el caso de los adultos mayores, pero acabamos de empezar la marcha blanca de un centro diurno del adulto mayor para aquellos adultos mayores que ya no son tan autovalentes y tienen algunas dificultades de desplazamiento. Hay un equipo que lo está recibiendo en Tomás de Campanella, que es era el ex Santa Teresa de Contingencia, y ahí teníamos unas instalaciones. Postulamos un programa del SENAMA, que nos financia alrededor de 50 millones por año, por dos años de proyecto, ¿cierto? Para que un equipo que está compuesto por kinesiólogos, asistente social, psicólogo, trabaje con adultos mayores que ya están, que han perdido un poquitito la autovalencia, pero para apoyarlos, para hacerles talleres, y acabamos de habilitar, porque además el alcalde, ¿cierto?, con el Consejo Municipal, comprometidos con esta causa, colocaron 100 millones de pesos de un saldo de caja que había quedado por mayores ingresos para habilitar, ¿cierto?, colocarle caucho a una sala, porque los adultos mayores tienen que hacer ejercicio en una sala que no tenga el piso tan duro para evitar el impacto articular. Le pusimos baranda a todo el establecimiento para que los adultos mayores que tienen dificultad y estas personas que andan con bastones se puedan desplazar dentro del recinto, y eso va a recibir diariamente a 75 adultos mayores, y que una vez que los recuperemos los podemos volver a insertar, ¿cierto? Para evitar el riesgo de caídas, porque muchos adultos mayores se caen si tienen debilidad muscular o dificultad para desplazarse, se fracturan la cadera, muchos de ellos terminan a veces postrados. Entonces lo que estamos haciendo ahí es una inversión en disminuir la postración, ¿cierto? Y poder alargar el tiempo en que los adultos mayores están en buenas condiciones. También acabamos de comprar, también con un saldo inicial de caja que dispuso el alcalde y el consejo, un vehículo para trasladar a aquellos adultos mayores que tienen dificultad de desplazamiento. Un vehículo que tiene para trasladar dos sillas de rueda, que tiene un ascensor para subir la silla de rueda arriba del vehículo y poderlos trasladar a las horas del hospital Barros Luco y a las horas de las salas de rehabilitación, que son las salas de kinesiología que están en los SFAM y que atienden fundamentalmente a adultos mayores. Ese vehículo se tiene que pedir la hora en el mismo consultorio para aquellas personas que están en silla de rueda o les cuesta más desplazarse, para que puedan ser trasladados a su hora al hospital y no tengan que... porque muchas veces esas personas tenían que gastar plata en taxi o tenían dificultades para acceder a las horas. Y por último, yo también quería destacar un poco el tema de la piscina temperada que se nos viene, ¿cierto? Uh-huh. Que se va a inaugurar ahora. Y nosotros ya tenemos casi lista la contratación de una kinesióloga que va a trabajar en la piscina temperada justamente para aquellos problemas de rehabilitación, la fibromialgia, algunos problemas neurológicos también con algunos pacientes, algunos adultos mayores secuelados de accidentes vasculares encefálicos, en que la baja de gravedad que produce trabajar en el agua y además agua temperada le produce enormes beneficios, y por lo tanto ya trabajamos con la Corporación de Deportes, tenemos un horario protegido, ya incluso tenemos armados los talleres, qué día le va a tocar a cada grupo, y eso va a ser también un buen aporte para que las personas que tienen estas patologías puedan rehabilitarse. También tenemos un kinesiólogo, incorporamos el año pasado en el Estadio Municipal a un kinesiólogo que trabaja con aquellas personas que participan en los talleres de la Corporación de Deportes en el estadio. Él tiene una sala y también estamos haciendo ahí rehabilitación, ¿ya? Así que estamos avanzando, y con el tema de los medicamentos ahí yo creo que vamos a tener que trabajar con la unidad de ferias, porque no es algo que sea resorte directamente de la atención primaria el controlar que no se vendan remedios en las ferias, pero vamos a tener que hacer ahí un trabajo para justamente evitar. Y aprovecho de hacerle propaganda a nuestra farmacia popular, porque si quieren comprar fármaco a bajo precio, la farmacia popular funciona ahí a un costado del municipio y ha tenido un tremendo éxito, porque tenemos precios muy convenientes, mucho más bajos, a veces un 40, un 50, hasta un 60% más bajo que la farmacia de cadena, y eso que son para los remedios, no los que entregamos en el consultorio, porque esos son gratuitos, pero a veces la gente va al extra sistema, o sea, fuera de las consultas, y le colocan un medicamento adicional, y eso, la gente que los quiera comprar, la farmacia popular, que la vamos a ampliar, de hecho, también ahí hay una inversión que está a puerta, estamos en el proceso de licitación, vamos a ampliarla para tener más espacio en la bodega, para poder traer además algunos cosas que nos ha pedido la gente, como alimentos, como insumos a veces médicos, que también la gente tiene que comprarlos a veces a alto costo en otros lados, y poderlos instalar ahí. Así que aprovecho de pasar el avisito, porque sí, ha sido un... Y además porque la farmacia popular impacta directamente en el bolsillo de los adultos mayores. A nosotros nos ha tocado entrevistarnos con gente que decía, mire, ¿sabe que yo me gastaba antes 40, 50 mil pesos en remedios que tenía que comprar en la farmacia cadena, y hoy día me gasto 15, me gasto 20, y por lo tanto esa platita que me ahorro me sirve para invertirla en otras cosas que también son muy necesarias.
Yo diría que hay dos cosas que han impactado positivamente en la vida de las personas, de los vecinos de la comuna. Una es la iluminación LED, ¿cierto?, que está en la noche, que tiene que ver con seguridad y también con salud, porque es un tema importante. Y justamente la farmacia popular, que alivia el bolsillo de muchas personas. Yo quería preguntarle, tanto a Juan como a don Álvaro, porque ya hemos escuchado que las cosas se están haciendo bien, ¿cierto?, que hay prevención, que se entregan las horas, que funciona el sistema. Pero acá, en la base, ¿cierto?, se hacen bien las cosas, pero a medida que se complejiza la salud, como que se arma un cuello de botella, ¿eh? Y que la cosa se pone pero lenta, 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 que es la atención de especialistas, que es el Barros Luco, y que me gustaría ustedes que manejan información más al detalle, ¿qué ocurre con la atención, con la larga espera que tiene que tener algunas personas para la atención de especialistas?
Y mira, nosotros, bueno, tenemos 2.600, 26.000 personas el año pasado que murieron esperando sobre la lista de espera. Y de esos 26.000 hay 10.000 personas que murieron en el tema de la, en el tema esperando el tema del auge. Para nosotros es por eso que yo cuando partí sobre la desigualdad que existe en Chile, es tremendo la falta de recursos. Y los pocos recursos que tenemos en Chile, hay un problema que de repente si tú no tienes en el momento una operación, te trasladan a un hospital público, a un hospital privado, donde uno paga 3 veces o 4 veces la misma operación. Y ahí viene un gran desgaste del tema de la salud pública. Entonces, nosotros creemos que falta más dinero en Chile, un ejemplo, que el PIB, por lo menos que sea un 8% para la salud pública, solamente para los 80% que se atienden en la salud pública. Y el tema esa de la falta de especialistas. Bueno, nosotros, Álvaro, no se lo olvidó un poco, tenemos aquí en la comuna un especialista, una doctora, que hace 11 horas de este tema de
geriatría.
De geriatría.
Ah,
tenemos es el lujo que no lo tiene nada. Sí. Pero la gran problemática que la tenemos en la salud secundaria y la salud terciaria.
Y bueno, un tema porque los geriatras en nuestro país creo que son como 100 y algo, ¿no?
102.
Son 102. Poquito, y tener uno acá en la comuna no deja de ser algo importante.
Sí, nosotros tenemos un geriatra que también está en esta línea de mejora de la atención del adulto mayor y que está enfocado, claro, un geriatra y esta cantidad de horas no alcanza para atender a todos los adultos mayores, pero lo que estamos haciendo es instalando capacidad en el resto de los médicos, es decir, que este geriatra se junte con los médicos del CESFAM, analicen los casos de los adultos mayores, tratemos de reducir lo que decía la señora Rosa, los números de fármacos que usan los adultos mayores. A veces, como el adulto mayor a veces va saltando de médico en médico, se le van adicionando remedios y tenemos a veces adultos mayores que están consumiendo 10, 11, 12 fármacos diariamente, y ahí estamos trabajando ahora en acotar eso, en ver la interacción entre los fármacos, y en eso nos está ayudando la geriatra, más a trabajar en algunos casos como no solo reducir los fármacos, sino que a veces incorporar otro fármaco que cumple la función de 2 o 3 que hoy día nosotros tenemos incorporados, y hacer los estudios de costo, y muchas veces sale más a cuenta incorporar un nuevo fármaco que seguir gastando en una serie de cosas. Entonces ahí estamos tratando de eficientar. Con respecto a las listas de espera, efectivamente este es un tema país que no se ha podido resolver en los distintos gobiernos, y uno de la vereda local ve un poco que aquí hay un tema por echarse la culpa unos a otros, ¿cierto? Y muchas veces eso no contribuye a mejorar este tema. Y nosotros hemos trabajado y creo que nos hemos puesto a disposición del servicio, porque en la medida que se ha ido transfiriendo capacidad de resolución a la atención primaria, hemos probado que el sistema es eficiente. Un ejemplo claro es la UAPO, la Unidad de Atención Oftalmológica, donde antes la gente esperaba 2 años para una hora en el oftalmólogo en el hospital, y nos transfirieron los recursos, lo operamos desde lo local, ¿cierto? Y tenemos listas de espera mucho más bajas. Igual nos estamos demorando a veces 2 meses, 3 meses, pero ya es menos que 2 años. Y estamos trabajando aceleradamente por mantener siempre listas de espera menores y en menores tiempos. Entonces, obviamente nosotros en los consultorios no vamos a poder operar de la cadera, no vamos a poder hacer algunas cosas, pero por ejemplo hay especialidades como dermatología que sí podríamos atenderla en los CESFAM, pero ahí también hay un tema que tiene que ver con que los médicos especialistas no les gusta ir a la atención primaria, y no solo a veces por el sueldo, es como por un tema de estatus también, y lamentablemente tenemos la competencia del sistema privado, porque la gente en el sistema privado paga, y no paga poco, y accede a esas horas, y por lo tanto las clínicas tienen mucha más capacidad económica para llevarse a los profesionales y ofrecerles sueldos más atractivos y mejores niveles de atención, y eso hace que haya pocos especialistas en el sistema público. Y eso que nosotros estamos en Santiago, ¿cierto? Que en provincia esto es más crítico aún. Pero hay algunas cosas que sí nosotros podemos hacer. De hecho, nosotros tenemos un traumatólogo en el Centro de Salud San Joaquín que nos resuelve algunas cosas. Tenemos una dermatóloga, pero es poquita plata, son poquitas horas. Entonces, si nosotros tuviéramos una transferencia mayor de recursos desde el nivel central, y lo estamos preparando proyectos para que nos vayan transfiriendo la capacidad de resolver. Por lo pronto, cuando pasemos la farmacia popular al espacio nuevo que va a estar a unos metros de donde está hoy día, la idea es en la UAPO colocar un centro de resolución de otra especialidad que se llama otorrinolaringología, donde podamos resolver algunos problemas que hoy día también tienen que esperar hora en el hospital. Entonces aquí yo creo que es un mix entre la capacidad resolutiva de la atención primaria. Yo trabajo en la atención primaria desde los 21 años. Y me acuerdo cuando yo ingresé a la atención primaria, hace muchos años atrás, para que vamos a decir cuánto, pero hacíamos las cámaras para colocar el salbutamol, las hacíamos de los envases de suero vacío, porque a veces no nos alcanzaba. Para entonces, yo creo que había un avance también, y hay que reconocer que el per cápita ha ido aumentando, y hoy día tenemos acceso a antibióticos de primera línea, tenemos acceso a mejor resolución, pero eso todavía puede ir mejorando. Antes, para hacerse una ecografía, había que ser derivado al hospital y también esperar largos tiempos, y hoy día esa ecografía se toman en los centros de salud y podemos detectar y diagnosticar más precozmente. Entonces, todo lo que se invierte, y eso está aprobado internacionalmente, cada peso que se coloca en la atención primaria para mejorar la resolución hace que sea mucho más rápido y es más barato intervenir, porque estamos interviniendo más precozmente. Por ejemplo, si yo detecto con una ecografía un cálculo a la vesícula precozmente y no pasan 5 años en que ese cálculo a veces se puede transformar en un cáncer de vesícula, es mucho más rápido y uno puede actuar más preventivamente y evitar complicaciones. Así que nosotros la apuesta. Y lo otro, que Juan tiene razón, o sea, la desigualdad hoy día en Chile, el servicio público, el 47% del gasto total en salud va al sistema público, el resto se va al sistema privado, porque ahí no hay sistema de contención de costos. Si yo hoy día voy a un médico, me duele la cabeza y le pido que me haga una resonancia nuclear magnética, me la van a hacer. Si yo voy al consultorio, me van a dar un paracetamol. Si es mi primer dolor de cabeza, van a esperar a ver la evolución, y si eso no responde y pasan. Y eso no es porque el sistema, porque a veces mucha gente dice, fui al consultorio y solo me dieron un paracetamol. Y eso no es solo porque el sistema, porque el médico de atención primaria no sepa, sino que porque hay una guía clínica en el fondo que seguir, porque este sistema, si nosotros a todas las personas que van con un dolor de cabeza le tomáramos una resonancia nuclear magnética, no alcanzarían los recursos para hacerlo más eficiente. Y por eso el sistema público tiene buenos resultados con el costo que tiene. Lamentablemente debiera ser más. Yo estoy de acuerdo ahí con Juan que el dinero, que en los números aparece que no es tan malo esto que sea el 7%, pero efectivamente está mal distribuido, ¿no? Se va la mitad al 80% que está en el sistema público de salud, y al resto, que es el porcentaje, el 20% más rico del país, se va la otra mitad. Y además hay solidaridad ahí entre la gente de las ISAPRES, ¿cierto? Que son los que tienen menor riesgo también. La gente que tiene menor nivel educacional o ha tenido menos acceso, tiene menos recursos, también se enferma más, y por lo tanto debiera el sistema estar con mejor financiamiento para esas personas que para las que tienen un mejor nivel. Entonces ahí efectivamente hay un tema de desigualdad que, para que seamos sinceros, nos ha costado resolverlo como país, hablando políticamente también. Aquí hay yo creo que no hemos tomado las decisiones como país de una vez ir hacia un financiamiento más solidario de la salud pública.
Esto es Juntos Hacemos Comunidad, acá en la Radio San Joaquín. Vamos a ir a una pequeña pausa de una campaña que también nosotros estamos impulsando, y ya estamos de regreso en 3 minutos y 30 segundos.
Radio San Joaquín presenta Campaña Radial de Educación Cívica y Ciudadana. Ley 19.418. Juntos hacemos comunidad. Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2019. Financia Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano.
Por acá es el comité, ¿eh? Por acá el comité. Despacio, caballero. Mire que estas cositas son bien delicadas.
¡Hola, vecino! ¿Cómo está? Oiga, pero qué buenas las máquinas que compraron, Mitch.
Sí, vecina, son para tomar la presión y la glicemia también.
¡Ay, qué bueno! Oiga, ¿y cuándo nos van a avisar para poder utilizarlas?
Les avisaremos, como siempre, a través del Comité de Salud, vecina.
Ah, ya. Oiga, me voy a ir a buscar a Javier al colegio. Nos vemos, pues que esté bien.
Nos vemos, vecina. Que le vaya bien. Saludos por la... Oiga, acuérdese, que mañana es la reunión por el tema de las maquinitas.
Ah, ¿mañana es?
Sí.
¿A qué hora es, vecino?
A las 7 de la tarde en la sede de la Junta de Vecinos.
Ah, ahí nos vemos entonces, pues. Chao, chao. Pasen nomás, vecinos. Sí, pues ahí hay asientito. Pasen, pasen. Recuerden apagar los celulares. Sí. ¿Estamos todos, parece, o no? Sí. Ya, entonces le vamos a pedir a la vecina que está en la puerta. Nos puede cerrar la... muchas gracias. Ya, pues, vecinos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Ajá. ¿Están bien? Qué bueno que hoy día nos reunimos. Bueno, estamos súper contentos porque, bueno, ustedes bien saben que nos ganamos un proyecto donde pudimos adquirir estas máquinas que para algunos vecinos yo sé que son vitales.
Oiga, señora Mercedes, ¿y cómo lo vamos a hacer para poder utilizarlas?
Ah, mire, vecino, eso mismo le iba a comentar ahora. Nosotros tenemos, o sea, hicimos un calendario en donde ustedes deben anotar en la máquina que requieren y así nosotros vamos a poder coordinar los horarios y su uso.
Pero yo me la podría llevar para la casa, ¿o no?
Oiga, vecina, sí, pues yo también la podría guardar en mi casa.
Ley 19.418, artículo 22. Los bienes que conforman el patrimonio de cada una de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias serán administradas por el presidente de los respectivos directorios, siendo este civilmente responsable hasta la culpa leve en el mencionado desempeño de la administración.
Momento, vecinos. Primero, haremos una breve capacitación para que el uso de las máquinas sea el que corresponde y así no tengamos problemas ninguno de nosotros. La idea es darle un buen uso porque tampoco son tantas.
Exactamente, pero por favor vayan pasando. Aquí hay lápices para que se anoten, vecinos, por si alguien no trajo.
La idea es que si esto resulta, podremos seguir optando a proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Y que es lo que todos queremos, ¿cierto?
Muy bien, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso acá en el 107.9. Juntos hacemos comunidad. Este programa que se enmarca en el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional Metropolitano, hoy día hablando de la salud pública en San Joaquín. Y yo le quería preguntar a Doris, que nos acompaña. Me imagino que usted se atiende en el Baeza Goñi.
Sí.
Sí. Haga cuenta que no está Don Álvaro acá.
Ok.
¿Cómo la atienden ahí en el Baeza Goñi?
Súper bien. Yo las veces que necesito ahora... Ok, tengo que ir, me ha tocado ir temprano a las 6:30 de la mañana para poder conseguir una hora. Pero desde ahí uno tiene su hora y llega a la hora que le corresponde y lo atienden. Y sí, tiene una atención integral, los doctores a uno la ven, si necesita exámenes la derivan exámenes. Y el conducto es regular, o sea, no... Más allá de ir temprano en la mañana para poder conseguir una hora, que ahora el asunto del teléfono va a ser algo bien revolucionario porque, por ejemplo, ahora lo que es el invierno, es muy sacrificado estar más de una hora parada fuera del consultorio para poder conseguir una hora. Y no siempre uno que está enfermo tiene la posibilidad de poder levantarse para poder ir porque no siempre se puede o siempre tener una persona para que te vaya a conseguir la hora. Entonces, esto es muy bueno para nosotros los usuarios.
Señora Rosa, ¿y usted en cuál Cefán se atiende?
yo me voy a acusar. Yo no me atiendo en CEFAM.
Uf.
Yo me atiendo en asunto particular, pero sí puedo transmitir todo lo que comenta, todo el grupo mayor autovalente, todos se atienden en CEFAM y la atención es muy buena. La entrega de remedios también. Y hay los kinesiólogos sobre todo. ¿Ya? Es por eso que puedo yo transmitir lo que ellos dicen. Yo me atiendo en el sistema particular porque tengo un achaque así de un montón de cosas y desbancaría cualquier hospital público si lo hiciera. Si quiere, pues le muestro la receta que me dieron en la mañana. ¿Ya?
Oiga, Doris, y cuéntenos con las otras integrantes ahí del grupo de Vida Sana, ¿la sensación es la misma? del porque me imagino que todas son de ahí, del Valle Sagoño, ¿no?
Sí, son todos están derivados del Valle Sagoño, pero también hay varios vecinos que llegan ahí que no son derivados del consultorio porque es un plan que es abierto a la comunidad. Entonces se le da aviso a todas las personas que quieran participar, no solamente las que son derivadas, y llegan libremente a participar de esto, porque no todas las personas tienen como para ir a un gimnasio. Y esto es lo más cerca que podemos estar de un gimnasio, pero yo creo que es muy bueno. O sea, yo que he estado en algún momento, estuve en algún gimnasio, es muy bueno, es muy bueno. Tiene los planes de tipo de ejercicio que hacen, son bien buenos.
¿Y ustedes como grupo solamente hacen Vida Sana o también se reúnen para otra instancia? ¿O solamente Vida Sana?
No, solamente Vida Sana.
Ya, perfecto. Don Álvaro Medina.
Sí, mira, yo quería, porque para que no parezca aquí que está todo galleteado, porque yo la verdad es que no conocía a Doris, a la señora Rosa, pero en general, mira, nosotros queremos, y yo en eso quiero ser bien sincero, nosotros sabemos que los CESFAM no todo el mundo está contento, ni está conforme con la atención, ¿ya? Y no queremos ser tampoco autocomplacientes con respecto a un sistema que tiene deficiencias, ¿ya? Estructurales, que es las que hemos mencionado acá con Juan. Pero nosotros, la idea es que sabemos que hay un nivel de insatisfacción y lo primero que hay que hacer, y nosotros desde hace un año, más de un año, lo estamos midiendo, ¿ya? Nosotros tenemos unas tablets que están instaladas en los CESFAM, en un atril, donde la gente con una carita feliz y una carita triste puede evaluar el sistema, la atención del médico, lo que esperó. Hay varias preguntas que van rotando, se hacen 5 preguntas rápidas para no cansar a la gente respecto al tema. E incluso se puede dejar un comentario anónimo, porque muchas veces la gente no decía, ¿sabe qué? Que yo a mí no me gusta reclamar en el consultorio, y de hecho daba cuenta que el número de reclamo es súper bajo para la cantidad de atenciones que tenemos. O decía, si yo reclamo contra la señorita del mesón, la próxima vez que venga no me va a querer dar hora, o me va a mirar mal, o me va a decir algo. Entonces mucha gente se inhibía de hacer el reclamo. Entonces nosotros tenemos ese sistema, está funcionando en todos los centros de salud y en todos los ECOAF, y sabemos que hay aproximadamente de un 30%, un 30, un 35% de gente que no quedó satisfecha con la respuesta que le dimos en el CESFAM, ¿ya? Y los comentarios nos sirven mucho porque de repente hay cosas, claro, de repente hay un par de garabatos entre medio, pero también de repente hay cosas súper atinadas, no sé, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que los baños es un tema y que hay que estar habitualmente pendientes del aseo, de que haya papel higiénico, de que haya, porque ahora, ahí también la gente tiene que cooperar, porque hay mucha gente que las cosas que colocamos, se las lleva, y ahí tenemos un tema que estamos tratando de manejar. O de repente también cuando hay un funcionario que se reitera en los reclamos que aparecen en este tema por un tema de trato, hay que sostener, y los directores están instruidos, hay que sostener una conversación, a ver qué pasa, revisar si es un tema del funcionario, a veces un tema también de la logística nuestra, cómo están establecidos los flujos. Por ejemplo, sabemos que hay puntos críticos como la farmacia es un punto crítico donde hay un horario habitualmente entre la 10 y la 1 de la tarde, donde la farmacia tiene su mayor afluencia público. De hecho, a raíz de eso y los reclamos que había en farmacia y la mala evaluación de la gente que iba a la farmacia, incorporamos esta extensión horaria que tenemos hoy día, porque tenemos la farmacia funcionando hasta las 8 de la noche, donde entregamos algunos medicamentos de crónico, que era una demanda también de la gente que a veces sabe que salí del médico, no tengo tiempo de quedarme esperando la farmacia, pero vuelvo en la tarde y retiro mi medicamento. Entonces, ese sistema de medición de satisfacción usuaria lo contestaron el año pasado cerca de 10.000 usuarios, o sea, 10.000 opiniones directas de lo que opina la gente del sistema. No siempre nos califican bien, a veces tenemos problemas. Y dentro de eso también surgió este tema de las horas telefónicas, ¿ya? Y efectivamente aquí Dori se adelantaba en dar la noticia. Nosotros vamos a partir el 20 de agosto con un sistema de dación de horas telefónicas automatizado. No es la operadora de la línea 800 que fracasó unos años atrás, porque era una operadora, era una línea por consultorio. Entonces, cuando esa niña contestaba el teléfono, quedaban 20 usuarios afuera. Esta línea es una grabadora automatizada y que les va a pedir que digiten el RUT y les va a ofrecer una hora médica con alguno de los médicos del sector o del consultorio que les toca, y se la va a dejar agendada automáticamente sin tener que ir a las 6 de la mañana desde la casa, desde el teléfono fijo, desde el celular. Y en el caso que la tomen desde el celular, les va a mandar un mensaje de texto donde va a decir el médico que lo va a atender, el sector donde lo va a atender y la hora que lo va a atender. Ya, esto nosotros no vamos a disponibilizar tantas más horas médicas en el sistema, lo que sí nos va a permitir controlar cuántas horas damos en el día y cuántas son las llamadas, porque hoy día nosotros nos cuesta, en realidad no tenemos cómo medir cuánta gente trató de pedir una hora médica hoy, porque hay gente que va y donde ve que ya no quedan horas, se retira a su casa. Entonces, con este sistema vamos a poder cuantificar. Hay algunas personas que también nos han expresado el temor de qué va a pasar con los adultos mayores. Vamos a partir dando la mitad de las horas por este sistema y la otra mitad igual en forma presencial, porque aquellos adultos mayores que no manejen todavía la tecnología, y vamos a tener algunas personas en la fila del consultorio que les van a enseñar a usar. Ahora, si alguien después de enseñarle a usar, o que muchas veces lo ayuda un nieto, una hija que maneja más el celular, pero aún así no le gusta el sistema y quiere seguir pidiendo la hora en forma personal, igual van a haber horas disponibles para esas personas. Pero la idea es que esto, nosotros esperamos que tenga un poquito de ruido, porque también va a pasar una cosa que va a democratizar un poco la hora de atención médica de morbilidad. Vamos a partir solo con la hora de morbilidad, que es la hora que se pide en el día cuando yo estoy enfermo. ¿Por qué digo que la va a democratizar? Porque hay mucha gente que va varias veces al consultorio, ya lo que nosotros llamamos el policonsultante, que va en forma frecuente. Pero hay muchas personas que son, incluso en Facebook, cuando hemos ya lanzado la noticia, hay gente que dice, pucha, yo soy mamá y no puedo ir porque cuido a mis hijos, no puedo ir temprano en la mañana a pedir la hora presencial al consultorio. Esas personas muchas veces se inhiben y van o consultan en otro lado. Esa gente hoy día va a tener más acceso, igual que la gente que trabaja, que a lo mejor se va a poder programar porque no puede perder toda la mañana en el consultorio, pero sí, si le dicen, sabe que tiene una hora a las 4 de la tarde, va a poder trabajar hasta las 3 y poder venirse a la consulta médica. Entonces, efectivamente, va a disminuir la oferta para esa persona que consulta mucho, y va a aumentar la oferta para aquellas personas que no ocupa tan frecuentemente el sistema, porque le va a dar la oportunidad a esas personas también de acceder, lo que no es malo, ya, porque las personas que consultan mucho, ahora también vamos a poder ver, porque este sistema telefónico disponibiliza una plataforma donde yo voy a poder ver la gente que más llama, y ahí vamos a poder también gestionar las solicitudes. Por ejemplo, estamos pensando y hemos pensado que, por ejemplo, los menores de 2 años, ¿cierto? O los mayores de 80, 85 años que llamen y no obtengan una hora, yo voy a saber, va a quedar registrado. Llamó este RUT que era de un menor de 2 años y quedó sin hora. Y yo le voy a poder devolver la llamada porque va a quedar registrado el celular. Entonces voy a poder gestionar que ese chiquitito, a lo mejor, que quedó sin hora, poderlo llamar y ofertarle una hora o al día siguiente o una hora de urgencia, o hablar con la mamá y saber si era solo un control porque tenía alguna duda médica, o el niño está con alguna patología respiratoria, con algo que potencialmente pueda ser de riesgo y por lo tanto citarlo al consultorio. Y durante la semana también nos va a permitir saber si alguien llamó el lunes y no tuvo hora, llamó el martes y no tuvo hora, llamó el miércoles y no tuvo hora. Al tercer día yo lo podría llamar y decirle, sabe que estoy viendo acá que usted ha tratado de contactarnos y de pedir hora, ¿qué problema tiene? ¿Lo resolvió o no lo resolvió? Porque también podemos ver la consulta de SAPU en el sistema. Entonces podemos, a lo mejor, alguien que llamó no fue al que es como la gente resuelve su problema de salud. A veces llama, o sea, o va al consultorio y no encuentra hora, y en la tarde va al servicio de urgencia y logra una atención, aunque no es lo ideal, pero sabemos que hoy día mucha gente recurre a estos sistemas para poder resolver su necesidad. Entonces, es un sistema que si bien no va a aumentar ferozmente la oferta, sí nos va a permitir gestionar mejor, porque vamos a poder ver, y todos los consultorios van a tener que sincerar sus horas médicas, ya van a tener que subirla a una plataforma, y yo voy a saber cuántas horas tienen disponible, y si un consultorio tiene muy pocas horas disponibles, el director de salud va a tener que preguntar qué pasa, porque a veces hay licencias médicas, hay doctores que planificaron una capacitación de repente o alguna otra cosa. Entonces vamos a poder tener una mejor mirada de las horas médicas y gestionarla de mejor manera y tratar de precaver que todo el mundo pueda acceder en un tiempo prudente y en una forma lo más oportuna posible. Así que es un sistema que nos tiene bien esperanzado. Esto se ha usado en otras comunas. Nosotros fuimos a mirar la experiencia de otras comunas para aprender un poco de la instalación. Y como les decía, nosotros esperamos que genere un poquitito de ruido. De hecho, ya le hemos advertido a todo el mundo, al alcalde, a los concejales, que puede que al principio haya gente que manifieste, porque también las horas se van a acabar a determinada hora, a las 8:30 a lo mejor ya no van a quedar horas telefónicas, y ahí vamos a tener que ver cómo resolvemos con estas maneras que yo les he estado contando.
Esas horas de morbilidad son horas para el día.
Para el día.
No es que yo llamo hoy día para pedir hora para el día siguiente.
Mira, vamos a partir con las horas de morbilidad, pero ya queremos mirar el sistema, porque efectivamente después podríamos partir con la hora de crónico. Esto que pasa que en el CESFAM le diga, mira, venga el día 15 que vamos a abrir la gente, y a veces la gente llega el día 18 porque no pudo ir el 15 y el 18 ya no quedan horas porque las horas de crónico son bien cotizadas y se van rápido, poderlas también dar por el sistema. Pero tenemos que ir progresivamente para que no nos vaya a pasar por la innovación y partir con todo junto que tengamos problemas. Pero la idea es que ir incorporando. Y lo otro bueno es que la compañía nos disponibiliza por el sistema y toda una cantidad de mensajes de texto libres. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, recordarle a algunos pacientes que tienen horas de crónico, porque ahí tenemos también a veces, hay algunas prestaciones nuestras que tenemos pérdida del 30 y hasta el 40% de las horas por inasistencia. Y eso es un tremendo daño al sistema, porque finalmente alguien que no ocupa una hora deja a otra persona sin posibilidad de atención. Entonces lo que vamos a poder hacer es mandar un correo electrónico que recuerde la hora y que le pida que a la persona que la confirme o no, y si la persona no puede ir, la puede dejar liberada para que nosotros podamos entregársela a otra persona. Entonces, todo este sistema hay que probarlo, pero esperamos que, y fuimos a mirar, porque en esta oferta hay como 3 empresas en la región que dan este sistema. Hay una de ellas que ha tenido malos resultados en otras comunas y por eso se ha hecho un poco mala fama también el sistema, pero estamos con la mejor de... Evaluamos a 3 empresas y estamos con la que ha tenido mejores resultados en otras comunas y estamos bien esperanzados en que podamos gestionar de buena manera, y Juan y la Vaca, que es el director de salud, tiene a todo el equipo ahí ya pendiente haciendo capacitaciones. De hecho, Doris me contaba antes de entrar que ya le había tocado ir a una capacitación, porque estamos también capacitando a los líderes comunitarios de cómo funciona este sistema para que puedan aclarar dudas. Aquí los chicos del Consejo Local, que son ultra prendidos y nos apoyan en todo, tienen unos magnéticos para el refrigerador con el número de teléfono, que si quieren lo podemos dar al tiro para que la gente lo tenga.
Por favor.
El 800-432-222, 800-432-222, ese va a ser el teléfono que a contar del 20 de agosto vamos a empezar a dar las horas telefónicas. E insisto que no es la misma línea 800, porque la gente nos ha dicho, otra vez la línea 800 que no funcionó. No. Esto es distinto, así que les pido que le den la oportunidad al sistema y nos den la oportunidad a nosotros también de probarlo y de ojalá instalar en la comuna una herramienta que sirva para que la gente se ahorre el pique en la mañana al consultorio. De hecho, nosotros estuvimos antes tomando fotos en la sala de espera para mirar un poco la situación, y efectivamente sabemos que que hay gente que se levanta temprano, que tiene que hacer el esfuerzo, y lo que hoy día esperamos que la puedan tomar desde su casa y solo tener que ir una vez, que es cuando le toca la atención. Así que a todos el llamado es que lo utilicen y le den una oportunidad, y no porque les falla la primera significa que el sistema no funciona, porque obviamente vamos a estar en una marcha blanca y vamos a partir, como les decía, con el 50%. Lo que recomienda la empresa es llegar al 80% de las horas, pero lo vamos a ir haciendo en forma progresiva.
Don Juan Santis, Consejo de Desarrollo Local de Salud, cuéntenos, ¿cuántos consejos son los que hay en la comuna y cómo se accede a estos consejos? ¿Quiénes pueden participar de ellos?
En la comuna existe, en cada CEFAN existe un CDL, un Consejo de Desarrollo Local. Tenemos el Sor Teresa, tenemos el San Joaquín y el del Barzagoñi. Y todas las personas que son usuarios de la salud pueden acceder a trabajar con nosotros. Este tema de la salud es un tema bastante pasional que nosotros, lo hemos quedado ahí. Nosotros llevamos ya casi 20 años en estos consejos. Entonces, invitamos a todos los vecinos a involucrarse en estos temas, porque el tema de la salud, la gente cuando ya está un poco muy enferma, va a los CEFAN, pero después no se preocupa. Nosotros necesitamos que la gente, que los vecinos, que los dirigentes sociales se empoderen con este tema de salud, porque en este tema de salud, como hablábamos con Álvaro, es para largo, no de un día para otro lo vamos a arreglar. Aquí van a pasar varias generaciones que vamos a vivir sobre el flagelo de esta situación.
¿Y la gente cómo accede? ¿Se integra? Porque ustedes se juntan un día, y el día lunes creo que están en los CDL, ¿no?
Cada CDL se junta nosotros como Sor Teresa lo juntamos todos los lunes en la sala multiuso a partir de las 10:30 de la mañana hasta la 1:00 p.m.
Muy bien. Hay un tema muy importante que no lo quiero dejar pasar, que tiene que ver con el, y que es una demanda también que tiene la comunidad, con el SAR, el Servicio de Alta Resolutividad, sí. Que está ahí en la Avenida Las Industrias. Que no sé qué pasó, tú, ahí don Álvaro, don Juan Santi también manejan información importante para que nos cuenten.
Sí, mira, a mí me gustaría así hablar bien en corto en tres proyectos grandes de infraestructura que tenemos. Uno es el SAR, que lamentablemente por razones ajenas al municipio, la empresa que estaba ejecutando quebró, ¿ya? Y quebró hace como, un año y medio, sí. y eso es un tremendo descalabro para una construcción pública, porque hay que liquidar el contrato, eso significa cerrar el negocio con esa empresa, y ahí hubo algunas dificultades que los trabajadores demandaron al Servicio de Salud solidariamente porque habían cotizaciones impagas. Entonces la Contraloría pide que antes de cerrar ese contrato tiene que estar todo eso regularizado, casos judicializados de por medio. Entonces eso ha demorado un montón el reinicio de las obras, que estamos esperando que sea antes de fin de año, porque el servicio hizo una licitación, pero que si la Contraloría no le libera el contrato, va a tener que volver a hacerse. Entonces ahí estamos un poquitito complicados, lamentablemente, en una situación que no depende de nosotros. Nos hemos aliado aquí con el Consejo de Salud, hemos ido al servicio a diferentes mesas para apurar. El alcalde ha pedido ya dos veces reunión con la directora del servicio para presionar para que esto se apure, pero lamentablemente hay tiempos públicos de trámites judiciales que no dependen de nosotros y ojalá pudieran hacerse ahora. Así que esa sería, entre comillas, un tema que tenemos ahí pendiente y que debiera solucionarse de aquí fin de año y ya empezar las obras, ¿ya? El otro tema es el Baezagoñi, ¿ya? Y ahí sí que tenemos buenas noticias, porque está firmándose la escritura por la compra de los terrenos de la Asesina La Española, que está ahí en Embajador Noel, muy cerquita del nuevo CESFAM, o sea, del Baezagoñi actual. Y ahí vamos a construir en cerca de un terreno de 6.000 metros un CESFAM a todo trapo, de última generación, de un piso. Probablemente se va a demorar un poquito porque esto lamentablemente no es rápido. Estamos ahora, y de hecho el director de salud al que yo estoy reemplazando en esta reunión, está viendo los TDR, que son los términos de referencia, para hacer el diseño, ¿ya? Porque hacer un centro de salud grande, de 2.700 metros cuadrados, requiere hacer un diseño que si bien es cierto hay prototipos, pero hay que estar bien pendiente para que hacerlo de la mejor manera y del mejor estándar posible que la gente del Valle Sagoñi se merece, porque hoy día estamos en un edificio que tiene solo menos de 1.500 metros cuadrados y que nos da ya capacidad. De hecho, hemos instalado ahí en la Junta de Vecinos algunas prestaciones porque ya el consultorio nos da abasto. Pero eso, ya tenemos la compra del terreno, que costó cerca de 1.700 millones de pesos, que el Estado al fin destinó para comprar ese terreno, y tenemos financiado en ese financiamiento también el diseño, y después ya tenemos que ir por los 5.000 millones, que es la construcción del CESFAM. Pero ahí estamos contentos porque vamos a tener en algún momento un consultorio en óptimas condiciones, con la calidad que la gente se merece. Y el centro de salud mental, que hoy día está ahí en Álvarez de Toledo, la idea es que se vaya a los espacios del Valle Sagoñi cuando este se cambie a sus nuevas instalaciones, porque es un centro de salud mental que está chiquitito. Hemos tenido que poner algunos programas en container porque no nos da más el terreno. El terreno, de hecho, ni siquiera es de nosotros, es un comodato del arzobispado. Entonces, ahí esperamos poder también resolver ese tema. Y el último tema es el Yalta, que es un SECOF que está dentro del terreno de la Escuela Provincia de Ñuble, y que tenemos un convenio con la Universidad de las Américas, que ellos se van a colocar con cerca de 400 millones de pesos para construir ese COF en otro terreno que está ahí en la esquina de la calle Pacífico, al lado del Parque Víctor Jara, y que ahí estamos entrampados otra vez en un trámite, pero que ya estamos a punto de sacarlo, que es que el Ministerio de Bienes Nacionales y de Vivienda nos transfiere ese terreno porque es un bien nacional de uso público, lo desafecte para que nosotros ahí podamos construir el SECOF. La universidad tiene el proyecto ya levantado, así que estamos esperando solo que nos firmen la desafectación para empezar la remodelación de ese SECOF, que va a tener un estándar mucho mayor, porque hoy día el SECOF también se nos quedó chico, a propósito que hay unos edificios de viviendas sociales, Pacífico Rivas 1 y 2 primero, después 3 y 4, que llegaron ahí al sector y que nos está generando mayor presión asistencial en este SECOF, y obviamente lo vamos a hacer en un estándar cerca de 400 y 500 metros cuadrados. Hoy día no tiene más de 148, tiene todo el SECOF, y le vamos a poner sillón dental, y además la universidad va a poner además alumnos también ahí a aumentar la cantidad de prestaciones. Así que eso es un poco lo más importante que tenemos hoy día en proyectos de infraestructura para dotar también a la comuna de una mejor infraestructura, que es parte del modelo de atención, tener una buena infraestructura. Lo otro lo tienen que poner nuestros funcionarios también, con buen trato, generando, y nosotros armando modelos de atención también que sintonicen con estas necesidades que le decía yo al usuario. Así que yo lo invito también a la gente que deje su sugerencia, su reclamo y también sus felicitaciones a nuestro equipo, que también tenemos que decir que no todos los funcionarios que la mayoría de los funcionarios son funcionarios comprometidos, que tienen compromiso con la comunidad y por lo tanto hace bien su tarea. Y estamos tratando de subirlos a todos al carro de esta gestión, con nuevos impulsos y teniendo esta infraestructura que les permite también prestar el servicio en mejores condiciones. El mismo Valle Sagoñi, nosotros ahí nos sacamos el sombrero con la gente muchas veces que trabaja en unos box que son chiquititos, y que hoy día vamos a poder mejorarlo gracias a estos nuevos proyectos.
Doris y Rosa, ustedes se sienten... Bueno, usted viene de otra comuna también, usted venía de Puente Alto.
Sí, yo estuve en la comuna de Puente Alto.
Ya. ¿Y hace mucho tiempo se cambió, no?
Hace más de un año.
Ya, ¿y cómo era su experiencia en salud? Siempre las comparaciones son odiosas, pero para pa saber nomás, ¿cómo era en Puente Alto y cómo lo encuentra usted en San Joaquín?
Aquí es totalmente diferente. Aquí se nota que están preocupados de uno. No es con la rapidez que uno quisiera, porque uno quisiera que la atiendan de un día para otro, o que le solucionen los problemas de un día para otro. Pero sí está la accesibilidad, y uno tiene la posibilidad de mejorarse. Porque en el caso mío, por ejemplo, todo depende de la constancia que uno le ponga también al asunto. O sea, si yo hago lo que me dicen los doctores y como ellos me lo dicen, según los planes que ellos me dan, entonces yo tengo la posibilidad de mejorarme. Y yo soy ejemplo de eso, porque yo me he estado mejorando y yo me siento muchísimo mejor.
¿Y usted, Rosa?
A ver, yo soy de acá, de la comuna de San Miguel, antes que se formara San Joaquín.
El año 87.
Ya, yo nací el 46, así que he estado bastante antes. Pero lo que sucede, si bien es cierto, yo no pertenezco a la salud de acá, pero sí me entero porque pertenezco a un grupo muy unido que comenta, están felices con eso. Y sí, hay problemas, pero entienden de que no se puede atender todo porque los medios no dan. Y en ninguna parte dan, ni siquiera en el particular.
En todo caso, usted igual está metida en el tema de la salud, porque esos son grupos de salud.
Por supuesto, porque yo, a ver, soy la presidenta de la Junta de Vecinos. Entonces tengo que ver con todo y por eso me interesa informarme todo para poder comunicarlo. Yo esto lo voy a pegar en la sede. Ya también los kinesiólogos explicaron muy bien esto. Explicaron excelente cómo va a ser, qué es lo que es morbilidad, porque la gente normalmente no le va a entender lo que es un llamado por morbilidad. Entonces lo explicaron muy bien, es muy, muy unido el grupo y los kinesiólogos son fabulosos. A mí me interesa todo esto de la salud, no porque lo vaya a usar yo, sino que a mí me gusta expandirlo y ayudar a la gente. Ayudar porque si estoy dirigiendo a un grupo de gente, tengo que ayudarlos a ellos. Es mi deber. Y creo que toda la gente tiene que actuar por la comunidad porque a algo le dar a uno, si tuvimos el beneficio de tener algo, un conocimiento para expandirlo, hay que hacerlo los demás. Eso es. Y yo le digo honestamente, a mí me ha ayudado mucho el grupo, he aprendido a conocer a la gente, yo no la conocía, ¿ya? Uno aprende de los problemas de los demás y aprende a cooperar con los problemas de uno, los cuenta y le encuentra solución. La alegría. Y el asunto está también en que a uno le ayuda a compartir y reírse, que es lo que necesitamos todos.
Bueno, para acceder a su grupo es por derivación, ¿cierto?
A ver.
¿O se integra la gente de manera espontánea?
Se integra la gente de manera espontánea y a la vez también es por... ha llegado gente del Cefán Santa Teresa allá.
Ya.
Por derivación también. Y grupo que no ha funcionado, ya están llegando más gente allá. Pero el grupo esto también, allá en la sede, también se hace zumba, baile entretenido, que también es algo que ayuda mucho a la salud. Uh-huh. Y ahí se entretiene mentalmente en otros grupos también que hacemos.
Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final de este Juntos Hacemos Comunidad. Como siempre se quedan temas en el tintero, le vamos a dar la posibilidad a cada uno de nuestros cuatro invitados ahí para que reafirmen alguna idea o afinen algún, no sé, ahí... Don Álvaro.
Sí, mira, no, yo quiero destacar un tema. Yo también vengo de otra comuna. Yo llegué aquí hace el 2015, venía a la comuna de Peñalolén. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención y creo que también le hace muy bien a la comuna es la participación comunitaria. O sea, aquí hay un grupo, y a mí me tocó hace unos días atrás estar en el Día del Dirigente Social, y hay un grupo de dirigentes muy comprometidos, muy solidarios además en trabajar por el prójimo. Y eso yo creo que es tremendamente valorable y destacable, porque a mí me ha tocado, fíjese que muy pocas veces que un dirigente se acerque para pedirme algo para él, para resolver su problema de salud, que me pasaba en otras comunas, que muchas veces el dirigente más se acercaba para plantear un tema de mi hora al hospital o de poder agilizar una gestión. En general, la mayoría de la gente que se acerca acá se acerca para pedir algo para sus vecinos, para ayudar a su comunidad, a su club de adulto mayor, a los consejos de salud. Y yo creo que esa materia prima es muy rica y es muy importante, porque finalmente quiere decir que aquí hay una comunidad solidaria que trabaja en conjunto, que pide las cosas con respeto, además también eso es bien valorable, que hay gente que siempre se acerca respetuosamente a informarse, a pedir consejo, a ver cómo lo puede hacer, y eso para las autoridades, tanto para el alcalde como para los directores de las distintas áreas, es un recurso muy rico porque permite trabajar colaborativamente, ¿ya? Aquí todas las fuerzas, digamos, que se juntan y muchas veces, y ahí nosotros un agradecimiento especial a los consejos de salud que siempre nos están apoyando y emprendemos causas conjuntas y muchas veces estamos bregando por tener mejores cosas y traer proyectos a la comuna. Yo creo que, si bien es cierto, los financiamientos en salud son escasos, pero hay financiamiento en el nivel central. Cuando uno tiene buenas ideas, cuando va y las plantea con respeto a las autoridades, y eso San Joaquín es muy valorable, y todos estos temas de piscina temperada, estadio municipal, y toda la cantidad de infraestructura que ha ido logrando la comuna, es en base al trabajo de un equipo de la alcaldía, pero también detrás está la comunidad, apoyando, levantando sus necesidades. Muchas de las cosas que nosotros hemos implementado hoy día en salud han sido cosas que el Consejo de Salud tenía ahí en una carpetita, ¿cierto? En una hoja. Eran algunas cosas, ideas que tenían, que incluso a veces no sabían bien cómo se concretaban, pero ahí con la guía nuestra hemos ido armando un proyecto y postular a financiamiento. Por ejemplo, este tema de las horas telefónicas era un tema que estaba en un antiguo Pladeco del 2013, 2014. Ahí estaba, yo me acuerdo cuando llegué, las primeras cosas que leí que estaba ahí en el papel. Y claro, primero hubo un tiempo en que nos costó un poco porque los financiamientos en salud han ido incrementando en los últimos años, pero un momento que costaba, y ahora ya tenemos la holgura para sumar ese nuevo sistema y poder echarlo a andar. Entonces yo quiero agradecer a la comunidad de San Joaquín, a la comunidad de sus dirigentes y sus vecinos, porque me he encontrado con gente alegre, positiva, solidaria, y eso le hace muy bien a una sociedad que hoy día muchas veces privilegia lo individual, mi metro cuadrado, mi situación particular, versus el tema comunitario y de agruparse y de juntarse, no solo en el tema de salud, se ve eso en el tema de la seguridad, en el tema de la vivienda. Entonces aquí tenemos una comunidad muy activa, muy rica, y eso permite a las autoridades y en el fondo además agradecida, porque cuando nosotros logramos un proyecto o logramos una nueva conquista, entre comillas, la gente se acerca, nos felicita, y eso finalmente es lo que hace que la gente que trabajamos en el sistema público nos gratifica y nos da energía y fuerzas para seguir trabajando y para seguir avanzando y para poder hacer los sueños conjuntos de la comunidad, transformarlos en realidad. Pues esa es la pega nuestra, y eso es lo que a nosotros nos anima y nos gratifica.
Por eso este programa se llama Juntos Hacemos Comunidad.
Exactamente.
Señora Rosa, ¿qué le gustaría a usted decirle a la gente antes de finalizar?
Que se acerquen a formar grupos dentro de su vecino. Es muy bueno lo que dijo el señor de acá, que se junten, que hagan vida comunitaria, ya que se pueden ayudar, se pueden ser felices, se pueden traspasar, y lo mejor de todo, hay que vivir feliz viendo la vida de los demás felices también. Eso, es que se acerquen a los grupos.
Muchas gracias. Doris, por favor.
También lo mismo, que están los profesionales, están disponibles, que los aprovechemos. Ellos están ahí para nosotros. Estamos en una comuna donde tenemos muchas facilidades, y dentro de la salud nos están dando muchas facilidades. Tenemos que aprovecharlas y tenemos que acercarnos a todos estos lugares donde están ellos disponibles para nosotros.
Don Juan Santis.
Mira, nosotros estamos en estado de alerta sobre la reforma de salud que está en el Parlamento. Pero quisiera estas últimas palabras decirle, primero que nada, agradecer a unos niños muralistas que el sábado hicieron unos murales ahí donde va a quedar la casa de acogida. Agradecerle a ellos de la brigada Ramón Aparra, que hizo unos murales y bueno, la presencia nuestra no tuvo porque por problemas de trabajo de muchos dirigentes, pero agradecerle a ellos la gratitud y la solidaridad que tienen con nosotros los dirigentes sociales. Y lo último, saludar a todos mis compañeros dirigentes de los consejos de desarrollo que por año, ya llevamos más cerca de 20 años, ellos se la juegan, si hay que estar a las 10 estamos, a las 11, a las 12, estamos a las 24 horas en este tema de salud. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes su participación en este Juntos Hacemos Comunidad. Mucho éxito ahí con el número 800, porque ese éxito es para toda la comuna y se hacen cosas muy importantes acá en la comuna de San Joaquín. Muchas gracias y recuerden que más allá de este programa, las puertas de la radio siempre están abiertas para estos temas que son relevantes para todos los vecinos. Así que muchas gracias por venir.
Gracias.
Gracias.
Amigas, amigos, llegamos al final de este espacio donde nos adentramos en el mundo social de nuestra comuna. Porque en San Joaquín, juntos, hacemos comunidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias por su sintonía y nos juntamos en 7 días más.
La hora exacta en San Joaquín.
6 de la tarde, 18 minutos.